7:30, 6:30 en Canarias. Repasamos marcadores, mini ronda. El Cádiz le ganó al Levante 0-2, el Villarreal 3-0 al Mallorca. Recordamos Sevilla, Oliva.
De momento no aparecen los protagonistas sobre el terreno de juego. Recordemos el resultado al descanso. Sevilla 0, Celta de Vigo 2.
En segunda, Zaragoza y Valladolid empataron a 0. En Fuenlabrada, Millán.
La segunda acaba de ponerse por delante el Fuenlabrada 2, Las Palmas 1.
El líder de Italia, el Inter, ¿cómo va?
Está empatando. Inter 1, Venecia 1, a falta de 21 minutos para el final.
O sea que si gana el Milán habría empate en cabeza.
Eso es.
¿Y el líder de Inglaterra cómo va?
Que está perdiendo. En St. Mary's, en la costa sur de Inglaterra, en Southampton, Southampton 1, Manchester City 0, gol de Walker Peters.
Baloncesto, Andorra, Manresa, Iván.
Más 8 para Andorra, 4:37 para llegar al final del partido, 7-5 como la banca Andorra, 6-7 Baxi Manresa.
Contestador automático de tiempo de juego.
Tu Tecatito lo llevo en mi cartera.
Buenas tardes, tiempo de juego. A ver cuánto tarda Víctor Fernández en cantar aquello de Tu Tecatito lo llevo en mi cartera.
Todos los oyentes de tiempo de juego somos iguales. Yo el otro día estuve a punto de cantarlo, pero no me atreví.
El gran Oliveros me lo ha mandado también por WhatsApp. Me ha dicho, ya tienes ahí cómo narrar un gol del Tecatito.
Si nos quiere mandar audios de WhatsApp para traer el contestador automático al 677-580-461. Enseguida la segunda parte.
La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.422 euros. Infórmate en cupraofficial.es.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Salta ya el Sevilla, lo va a hacer también el Celta. ¿Confirmación de algún cambio que veáis por allí?
Estamos pendientes porque en el Sevilla lo mismo podría haber alguna modificación.
Mira, está ahí, está Marta Gón ahí con, con Paco García Payán. Va a haber un cambio, ahora te digo quién es.
Doble, Papu y Oliver.
Claro, exactamente. Yo me imagino que Don Julen ha hablado con el Apóstol y hay que darle una vuelta a esto. Va a salir el Moralo, el jugador de Naval Moral de la Mata,
Oliver Torres. Iván Romero también, Víctor, mira. Claro. Iván Romero con Pablo Sanz. Triple cambio.
Claro, triple cambio en el Sevilla. Enorme, enorme el Apóstol, enorme el maestro desde su casa con la bata de Guatiné y las babuchas.
¿Te ha gustado?
Vamos a ver.
¿A quién quita? No veo a Fernando.
A Rafa Mir. Claro, a Rafa Mir lo quitan, lógicamente. O sea, no lo ha tocado.
Cambio natural.
Rakitic ha puesto.
Oliver por Rakitic. Iván Romero por Rafa Mir, que no lo ha tocado en la primera parte.
De verdad, casi no hemos dicho su nombre.
Y claro. Papu por Fernando.
Y Papu por Fernando, que yo creo que estaba tocado.
Estaba tocado. Sí. Yo creo que aquí, en estos cambios, ha habido algo de molestias físicas.
Bueno, pues un triple cambio, ¿eh?
Buah, solo que tiene...
Súper ofensivo, pero bueno, es que Palmas 0-2, ¿qué va a hacer?
Claro. Tiene que hacer algo el entrenador.
Pero el entrenador está en su casa a taladrar una pared. Oye, un cabezazo a una
hemos
pared.
Hablado de la primera parte de un 9 sin disparar, Rafa Mir.
Lo ha quitado, Oliva,
y lo quita al descanso.
Hombre, es que... Claro, señor Monchi, es que a Don Julen no se le puede pedir milagro. Es que...
¿Cómo le va a Nesiri en la Copa de África?
La verdad, Paco, es que no está jugando ni un solo minuto de la Copa de África.
Su país sigue adelante.
Juega contra Malawi el partido de octavos de final el 25, que es lunes, martes, ¿no? El martes.
O sea que sigue ahí. Y está jugando, ¿no?
Y yo creo que está jugando. Sí. Y los partidos.
Sí. Bono dejó de jugar uno, pero en Nesiri creo que no jugó el primero, quizá, Fernando.
Por la rodilla, pero
la rodilla, eso.
Y luego, en esta segunda parte, estamos viendo que el Sevilla, además de los cambios, ha hecho una modificación táctica. Línea de tres centrales con Acuña de central izquierdo y ha metido a Campos en banda izquierda y a Montiel en derecha de carril.
Primera buena acción de Iván Romero con una apertura al costado derecho para Montiel. 40 segundos ya de fútbol de la segunda mitad. Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Es la Liga, es el tiempo de juego de la cadena COPE. Está perdiendo el segundo de la Liga, el perseguidor del Real Madrid. Está perdiendo el Sevilla 0-2. La pone Acuña. No llega Iván Romero, se remate, llega Araujo. Habrá córner a favor del Sevilla. Córner a favor del equipo de Julen Lopetegui. que ha metido un triple cambio, ha metido al Papu, ha metido a Oliver Torres, ha metido a Iván Romero, el delantero del filial. El córner que va a botar ya el Sevilla lo pone Acuña, Requi el remate, no puede conectar bien, la pelota la va a sacar el Celta de Vigo. ¿Cómo puede? Se sacude este empuje inicial del Sevilla, que tiene que remar mucho, que está perdiendo 0-2 en su estadio y que si quiere seguir en la carrera por la Liga tiene que intentar la remontada. El balón para Oliver Torres, Oliver Torres... Delante tiene dos jugadores, buena ayuda defensiva de Cervi, llega muy tarde Diego Carlos, eso falta clarísima, y a destiempo, balón para el Celta de Vigo.
Diego Carlazos le ha sacado un metro del campo a Denis.
Un partido y un rato de otro ha jugado en Esir en la Copa de África, lo que decía Oliva.
Ahí balón para el Celta de Vigo, que ha completado una primera parte en la que a ratos ha sufrido un poquito solo Santi, pero que creo que ha sido muy valiente. Porque para estar ganando 0-2 en este escenario, solo hay un camino, tener valentía y personalidad como lo está haciendo el Celta de Vigo.
Sobre todo ha sido un equipo práctico, un equipo que no ha sufrido en defensa, que lo que ha tenido que resolver lo ha resuelto y que cuando ha llegado ha hecho gol. Son dos llegadas claras las que han tenido nada más, pero dos goles. Claro, la efectividad marca mucho la diferencia en el fútbol.
Sin duda, y esa efectividad la ha tenido el Celta de Vigo con los goles de Cervi, de Franco Cervi y de Yago Aspas. Balón que tiene Matías Dituro, el portero del Celta de Vigo, que queda ahora a la derecha de la cabina de comentaristas del tiempo de juego de la cadena COPE. Balón que pondrá en movimiento, la echa al césped el argentino, patadón arriba, terreno contrario, va a saltar Acuña, la deja pasar, el balón es para Requi con la cabeza, apertura ya para Lucas Ocampos, el dibujo ha variado en el Sevilla, enseguida vamos con el balón para Acuña, Acuña tiene más abierto al Papu, el Papu que recibe la pelota va a meter un centro, la pone el Papu, esa pelota en el punto de penalti, la toca Javi Galán, la saca bien el Celta de Vigo.
Está guay imaginar qué hubiese pasado con el Sevilla si se hubiese quedado Aspas, y qué hubiese pasado con Aspas si se llega a quedar en el Sevilla,
¿eh? Sí, ojo, Yago Aspas, que se marcha, claro. Yago Aspas, ahí lo tiene Pedrito, Yago Aspas tiene delante a Diego Carlos, dispara, flojito el disparo del Príncipe, lo ataja bien Dimitrovic.
Con respecto a eso que comentas, Pedro, cuando Yago Aspas estaba en el Sevilla era el tercer delantero, pero es que delante tenía, si no me equivoco, tenía a Vaca como titular y a Gameiro como segundo delantero. Él era la tercera opción, con Unai Emery que solo jugaba con un delantero, con lo cual sus minutos eran residuales, pero todo el mundo sabíamos que este jugador iba a ser, ya lo era, él vino después de haber sido Inglaterra, de que lo que le faltaban eran minutos, porque talento futbolístico lo tiene, y lo tenía
y metió sus goles,
pero cada vez que salía
tiene otro ex, para tocar las narices, qué nolito.
Balón para Montiel buscando en profundidad al Tecatito, se adelanta bien el Tecatito a Javi Galán, se marcha el Tecatito que tiene calidad, la deja con la izquierda para Oliver Torres, el centro de Oliver Torres, no va a llegar Iván Romero, llega antes a Ido, Bryce Méndez que la gana, la intenta recoger Santimina, pero la presión alta del Sevilla le viene bien para recuperar la pelota, balón para el Papu está dentro del área, tiene a Ido, ahí está el Papu, línea de fondo, se va metiendo hacia adentro porque la presión es buena de Ido, que está absolutamente encima del argentino, ahí está el intento de taconazo intentando meter una pelota para Ocampos, el balón tocó en Aidó, luego en Ocampos, habrá saque de banda a favor del Celta de Vigo.
Me ha dado la sensación esta jugada que Papu le ha tenido miedo a encarar a Aidó, se ha ido para atrás.
Habrá pensado que no se iba. Bueno, 5 de la segunda parte, tiene que intentar remontar el Sevilla, 0-2 pierde con el Celta.
Oye, el otro día entrábamos en una cafetería unos amigos, estaban allí unos chavales brindando con cerveza. Nos vieron entrar y dice, Pepe, digo, ¿qué pasa? Dice, que somos de la inmensa minoría.
¡Anda!
¡Mira!
Hombre, claro.
Y tenían en la mano una cerveza bien fría, con cuatro cifras. 1906 1906 1906. Las cervezas auténticas para una inmensa minoría. Me daban la mano y me decían, Pepe, inmensa minoría, Pepe, inmensa minoría. Anda, que nos van a decir a nosotros qué cerveza tomar. Anda, hombre. 1906. Las cervezas auténticas para una inmensa minoría. Una inmensa minoría.
Minoría, minoría.
Dale, Oliva.
¡Qué fresquitas están, Pepe!
¡Oh!
La 1906, Cervi se marchaba, lo tuvo que tirar Jordán a unos 10 metros de la frontal del área. Falta a favor del Celta de Vigo. Te voy a decir una cosa, Santi Cañizare.
Dime.
Está la segunda parte para que el Celta dé un paso adelante y finiquite el partido.
Sí, claro, eso desde aquí desde el sofá se dice muy fácil.
A ver,
pero
no,
cuando tienes ahí un premio tan grande, mira, cuando tienes un premio ahí de ganar nada más y nada menos que el Pizjuán, y ir ganando 0-2, pues cada pasito que das para adelante te cuesta mucho más que desde aquí desde el sofá analizar.
Seguro.
Si no ha ganado nadie todavía Sevilla ahí en el Liga. Este.
Claro.
Yo veo un Sevilla que con los cambios le veo un poco desorganizado, sobre todo en el medio campo.
Sí, señor.
Y si el Celta es capaz de tener un poquito la pelota y encontrar espacio y alguna pelota profunda, le va a seguir haciendo daño al Sevilla. Por eso digo que si se encoge malo, el Celta tiene que seguir.
Porque además
mirando
tampoco es un
contraria.
Equipo que sepa defender cerca del portero. Es un equipo que defiende a partir de que ataca y a partir de que aleja al rival de la portería con posesiones más largas y con finalización de jugadas.
Pero a mí, por ejemplo, el Celta, que no ha cambiado nada y sigue en su misma dinámica de juego, en su mismo planteamiento, y en cambio el Sevilla, el equipo que está ahora es peor que el de la primera parte. Esa es la realidad. Ahora tú dices, centros laterales que vayan a ser rematados, o entra Ocampos, o quién remata. O sea, la única opción. Fernando, no, lo que te estoy diciendo es que sí, Rafa, la realidad ahora de la opción de la segunda parte es que hay menos opciones de gol.
Bueno, pues ahora ataca el Sevilla. Ojo, a estos comentarios, porque detrás de ellos suelen venir cosas. Así que atento al Sevilla, que va a sacar de banda por mediación de Acuña. ¿Qué le pasa a un jugador del Sevilla? Iván Romero, Víctor.
Se ha enganchado con Araujo, dice que le había golpeado en el hombro.
¿El brazo? El hombro.
Hombro, parece, sí. Hombro, brazo.
Pues no estoy echando en falta a goleador de yo, Oliver.
En este momento en el que yo sufro la lipotimia ya y pierdo el conocimiento y me caigo aquí en la cabina.
A ver qué ocurre con Iván Romero, que parece que tiene un problema en el hombro. Tiene que llamar hasta los médicos.
Sí, los médicos, sí.
Estaba enganchado con Araujo, agarrándose y tal.
En el hombro, sí. Es en el hombro, y cuidado, ¿eh?
Pues cuando llaman a los médicos es que el chaval ha notado ahí algo, tiene mucho dolor, porque, no sé, haya tenido algún problemilla ahí, ¿eh? Lo tienen que sacar incluso a Iván Romero. Y hay gente calentando ahí en la banda, ¿eh?
Igual tiene algún problema de hombros anterior. Es que es una mini pelea de nada, ¿eh? O sea, de nada.
Sí.
Puede ser, hay muchas veces que los jugadores sufren situaciones de que el hombro se les sale habitualmente.
Por eso, que igual ha padecido de eso antes.
Claro, y que en algún gesto pues haya sentido una molestia ahí. Y además es súper doloroso, ¿eh?
8 minutos y medio de la segunda parte, tiempo de juego, cadena COPE. El balón lo tiene el Sevilla, que está perdiendo 0-2 y que puede estar perdiendo el tren de la Liga. Está a 4 puntos del Real Madrid, pero el Real Madrid juega mañana ante el Elche. Y de momento está perdiendo ante un valiente Celta de Vigo, que ha tenido efectividad y que se está agarrando perfectamente al partido y que está ganando en Nervión por 0-2 con los goles de Cervi y de Yago Aspas, del príncipe de la Liga. Estaba mirando hoy datos sobre goleadores, Pedro. Yago Aspas suma con este 11, ¿no?
Sí, en esta liga sí.
11, Yago Aspas.
¿Es el Pichichi español?
No, está Juanmi de Tomás con 12.
Ah, verdad.
Exactamente, 12 RDT y Juanmi, 11 tiene ya Yago Aspas. Pero es que detrás viene Santi Mina con 7. Y para mirar y buscar el primer goleador de un candidato a la Liga como es el Sevilla, que es el segundo de la Liga, hay que irse al puesto 18 en el ranking de goleadores.
Es que eso
aparece con
hombre.
6 Rafa Mir.
Es que eso es imposible, hombre.
O sea, no tiene un goleador el Sevilla ni entre los 10 primeros,
no,
que sería lo natural, digamos, ¿no?
No le pidan milagro. Hay un problema, el Sevilla tiene un problema arriba, se le ha ido al Nesiri. Rafa Mir, a día de hoy, yo no sé mañana, pero a día de hoy no tiene nivel para subir la responsabilidad de un equipo que para pelear la Liga, y está, no hay que darle más vueltas, hasta el punto que le ha quitado hoy, lo ha quitado perdiendo, muy significativo.
Ataca el Celta, balón para Javi Galán, quiere cerrar el partido el Celta, que está cómodo en esta segunda parte. Hay falta del Tecatito, saque de banda.
VAR por posible penalti en Fuenlabrada.
Más que VAR, yo creo que es lentitud del portero del Fuenlabrada. Ahora sacando, sí que es cierto que lo piden mucho los jugadores
de Las Palmas. Lo han mirado.
Un posible penalti a favor de Las Palmas por un derribo de GC, pero en ningún momento se ha llevado el colegiado de momento el pinganillo a la oreja, aunque le siguen protestando, pero en ningún momento ha hecho mención de llevarse la mano al oído y irse a verlo al VAR.
Hay VAR. Lo están mirando porque el portero finalmente choca con GC y el balón se pierde en línea de fondo sin que lo haya tocado el portero.
Pero
José doble las rodillas antes del contacto, puede ser.
Igual están mirando antes el contacto de defensa con el.
Pues ya está, ahí tienes el penalti.
Se va a ver la. Hernández Maeso le ha dicho desde el VAR, Sagé Sotko, del Comité Vasco, que podía ser penalti el derribo sobre Jesse. Veremos si decreta el colegiado penalti a favor de la Unión Deportiva Las Palmas.
Pues tiene toda la pinta. Ojo a la falta del Celta.
Falta que pone ya en movimiento Yago Aspas. La saca con la cabeza Diego Carlos. La despeja. ¿Cómo hay que hacerlo? Hacia el costado izquierdo. Eso posibilita un patadón arriba de Acuña buscando una carrera. El chaval Iván Romero que se ha recuperado, Víctor.
Sí, bueno, vamos a ver, porque lo hemos visto, ¿verdad, Prieto? Correr de una forma extraña.
Lo han atendido, le han quitado la camiseta. Yo creo que le han puesto un vendaje de protección. Pero
¡ay, qué bueno, Yago Aspas! ¡Qué pase encuentra para Denis! ¡Este para Santi Mina!
¡Coloso!
¡Providencial Diego Carlos!
¡Uy, wow!
¡Pero qué requete buenos que son los de arriba del Celta de Vigo! ¡Qué rápido se conectan para jugar al fútbol! ¡Qué contra tenía el Celta para el 0-3!
El penalti en segunda en Fuenlabrada.
Penalti a favor de la Unión Deportiva Las Palmas. Lo miró el colegiado en el VAR, dijo que sí, que en efecto...
Lo bacanudo es que pitan... El penalti del defensa. A mí el que me parece que lo hace es el portero. Sí, el defensa le roza un poco.
Ya, pero es que cuando llega el portero ya está medio trastabillado. Por eso chocan.
Yo creo que no lo tenía claro nadie sobre el césped, porque Jesse sí que lo hizo bien, que se quedó, que parecía que lo habían matado para que lo mirara el colegiado. Y es el propio Jesse el que está preparado para lanzar el penalti, el que puede significar el empate del equipo de Pepe Mel. Allá va Jesse, toma carrerilla, va al delantero, la pega con pierna diestra y lo marca. ¡Gol de la Unión Deportiva Las Palmas! Marca Jesse de penalti cuando quedan 13 para el 90. Empata Las Palmas, Fuenlabrada 2, Las Palmas 2.
¿Sabes lo del Santander? Celebra las ventajas por traer tu nómina. Te vas a llevar un montón de sorpresas. Consúltalo en bancosantander.es o en tu oficina, porque tú, porque te, por ti, los primeros. Santander.
Sevilla arriba.
Casi 13 minutos, Paco, de esta segunda mitad. Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, tiempo de juego. Jornada número 22. Veremos si estamos ante una jornada decisiva para ver si el Madrid se escapa en la Liga, porque el Sevilla está perdiendo 0-2. Ahora el público intenta animar al equipo, Víctor.
Sí, intenta meterle un poquito de presión, de ayuda, de ánimo, pero al Sevilla le está costando muchísimo trabajo atacar.
Final de baloncesto en Andorra, Iván.
Sí, con victoria de Baxi Manresa, 79-82, demostrando que el gran problema de este equipo, el gran problema del Morabanc Andorra, es mental. Ha vuelto a desperdiciar una ventaja de 16 puntos. Exhibición de Sylvain Francisco, el base francés del Manresa, en el último cuarto con 16 puntos, 27 en total, aprovechando un parcial de 11-23 para, como digo, darle el triunfo a los de Pedro Martínez y hundir todavía un poquito más al Morabanc en la clasificación. Final del partido, 7-9 Morabanc Andorra, 8-2 Baxi Manresa.
Tres arriba Manresa, falta peligrosa Sevilla.
Ahora es a favor del Sevilla, está cerca del piquito izquierdo del área grande del Celta de Vigo. Y cerca de la pelota está Acuña para pegarle, muy cerrada esa pelota. Tiene mucho peligro la falta a favor del Sevilla. Seis hombres a un posible remate, le pega Acuña. Muy, muy pasada y desviada a la derecha de la portería. Uf. Del argentino Matías Dituro.
Hoy ni siquiera Acuña, que es el jugador que... con más autoconfianza está bien, es que no está, el equipo no está bien, el Celta lo ha ido llevando a situaciones de estrés que no está gestionando muy bien, y ahora mismo el equipo está muy desdibujado en el campo.
Yo creo que no va a tardar mucho Santi Cañizares en meter el entrador, el Chacho, en meter a Tapia, para meterle un poquito más de fuerza al medio campo.
Sí,
me da la impresión,
¿eh? pero cuando lo vea mal, o sea, cuando realmente es que el equipo ahora está muy bien puesto. O sea, llevamos 15 minutos de la segunda parte, el Sevilla ha hecho tres cambios, intenta reaccionar, no lo ha conseguido, incluso la llegada del Celta casi más peligrosa que la del Sevilla. O sea, espérate a verlo mal, porque el equipo está funcionando muy bien y a veces no pasa nada por mantener a los 11. Y ya sé que hay gente con mucha energía deseando entrar, pero para cuando haga falta. Ahora mismo no toques nada y deja pasar los segundos.
Está funcionando el Celta, es verdad. ¿Y para qué tocarlo? Porque está bien el equipo del Chacho, ganando en el Sánchez Pizjuán. Por 0-2. El balón lo tiene Javi Galán. Retrasa para Araujo. Este se la quita de encima ante la presión. El balón lo recoge Brais Méndez con una calidad tremenda y se la da de cara a Denis Suárez. Empieza a tocar y a jugar y a gustarse el Celta de Vigo en el Ramón Sánchez Pizjuán. El balón lo tiene Araujo. Retrasa la pelota para Matías Dituro. Esta se la da en el pie a Aidó. Aidó desplaza el largo buscando el desmarque de Brais Méndez. Va al cruce Rekic. La toca para Oliver Torres y este juega de cara
a
con
Romero,
su portero.
Al chaval le pusieron un vendaje en el hombro.
Sí, sí, y además está corriendo, pero corre con el brazo un poco encogido, con lo cual yo creo que tiene que ser algo que traía ya. antes
mira,
del partido.
Mira cómo se toca, Víctor. Se toca ahí. Constantemente se va tocando el chaval
de hombro. Con un vendaje no te arreglan un dolor ahí.
Claro, claro. Es que la impresión que da es que cada vez que intenta empezar a correr, mira, no levanta ni el brazo derecho.
Sí, sí, ya te digo yo
que, que debe tener dolor.
Y el chico estará jugando con un dolor, porque yo no lo he sufrido nunca, pero he tenido compañeros que se les salía el hombro habitualmente y... Uf.
16 de la segunda parte, el Celta metiéndose en terreno contrario y dominando claramente, controlando el partido en el Sánchez Pizjuán. Está el Celta, ¿por qué no, Santi? Para pensar, una vez que se vaya alejando, como parece que se está alejando ya definitivamente de los tres últimos, está para arrimarse un poquito a la séptima plaza, ¿no? Séptima plaza, que ya da opciones europeas para animar la temporada.
Se puede meter en el atasco que hay ahí, pero...
Eso. Ese ataquito que
está guapo. Puede pasar cualquier cosa, ¿eh?
El año pasado el Celta empezó muy mal la liga. Llegó Coudet después de la jornada 14 y hubo un momento, en la jornada 30-31, que parecía que podía llegar, pero luego no llegó.
Bueno, y de hecho, eso generó muchas expectativas en el inicio de esta temporada, que no ha sido demasiado buena. Ahora es el mejor momento del Celta.
Centro, se la queda atrás Javi Galán, balón para Oliver Torres. El balón queda suelta en la media luna del área. Viene bien Yago Aspas para ayudar, para ser corporativista con sus compañeros y ayudarles en defensa. Buena pelota de Oliver Torres al espacio. Va a recoger la pelota Campos. Costado izquierdo, según ataca el Sevilla, maga con el disparo y con darle a un compañero. Finalmente se la da Oliver Torres. El disparo de Oliver Torres con un hombre encima, muy por encima de la portería de Dituro.
La sensación además del Sevilla cuando ataque, cuando atacas, que no hay un jugador que sea capaz de pegarle a portería o de rematar. O Papu, que es el único jugador que tiene ahí un golpe de fuera del área.
Y hay dos lesionados.
Hay dos al suelo, sí.
Hay dos, parece que se ha podido lesionar muscularmente.
De hecho, ahí va el cambio, Oliva.
Pues han hecho un partido, los dos centrales, extraordinario.
Brutal. Sí,
extraordinario.
Sí, sí. El crecimiento de Aidó es interesante, porque al principio parecía un jugador, o daba la impresión, ¿no?, de tácticamente costarle tener su zona, pero ha crecido mucho el jugador, ¿eh?
Llegó muy bien, tuvo unos errores de estos de toma de decisiones, de estos que te dejan muy en evidencia, perdió muchísima confianza y ahora este ascenso que lleva parece más sólido.
Hay gol en el último minuto en Italia.
Sí, lo marca Edin Dzeko para el Inter, que coge ventaja justo en el minuto 90. Es un buen centro desde la derecha y buen remate del bosnio, que lleva 9 goles en la liga. Queda mucho, pero puede ser un gol importante para el líder de la liga italiana. Inter 2, Venezia 1.
Seguiría líder y gol español en la Premier.
Lo marca Laporte, internacional por la selección española, que viniendo desde atrás en un saque de falta frontal de De Bruyne, él está en posición correcta. No sé si Rubén Díaz está un poquito adelantado, pero él está en posición correcta. Southampton 1, Manchester City 1.
Cambios.
Es un triple cambio. Se tiene que ir Aidó porque se ha lesionado. Se marcha ya del terreno de juego. Está Jason Murillo, el colombiano, preparado. Y luego un par de cambios más, Víctor.
Sí, se marcha Cervi y es Denis Suárez, ¿no?
Sí, es que se va cabreado, no quería ser cambiado.
Todos los que tienen amarilla. Vamos, los dos.
Exactamente. Y entra Nolito, entra Tapia y entra Murillo.
A ver, triple Murillo cambio. Por Aidó. Tapia juega por Denis Suárez, le da más fuerza al centro del campo. Y Nolito en el sitio.
Y Nolito de Denis Suárez.
De Cervi. Nolito. Exacto.
No sé qué.
Son los tres,
¿eh?,
cambios. Santi.
Sí, tú has enfadado. No, el criterio está claro. Lo único que le puedo hacer ahora mismo.
Se ha ido Denis Suárez cabreado. Y se ha ido el Chacho Coudet. Y le ha dado, yo creo, un abrazo ahí, un beso para quitarle el cabreo.
Bien.
Es que muchos jugadores del Celta
estaban
disfrutando.
A ti te hacen eso, Víctor, cuando te cabreas. Te dan un abrazo y un beso.
A mí ya no digo nada.
O hace mucho tiempo que no te dan eso.
Le da
no digo nada.
A mí me encanta que cuando esté enfadado.
Mi madre, y eso sí lo daba. Yo hace mucho tiempo que no me dan eso cuando me enfado. Que digo que lo que ha evitado el Chacho, claramente, yo creo que tiene que ver con no quedarse con 10 jugadores, ¿no?
Sí, sí.
Porque, oye, ¿qué le puede poner ahora mismo en riesgo al Celta al partido si continúa así? Que el Sevilla no acaba de dominar el juego, no acaba de llegar. Pues simplemente que se queden con 10. Entonces, yo creo que es un cambio. Todos los cambios son normales.
Sí, sí, son cambios más o menos naturales. Y
claro, el lujo es poder permitirte eso, que siempre tratas de mejorar al equipo a través de alguna circunstancia táctica, pero cuando haces cambios solamente por las tarjetas, es que tu equipo estás encantado con él.
Pero lo que es estar a gusto en un campo, han salido todos cabreados.
Por eso.
Menos Aidó, que iba lesionado.
Estaban
el
disfrutando. Bueno, todavía queda mucho, ¿eh? Estamos en el 20 de la segunda, 0-2 pierde el Sevilla, 0-2 gana el Celta.
Oye, a mí me gusta en bocata, yo lo reconozco. A mí el jamón Navidul. Un buen bocata de Navidul, ya lo decía, lo digo siempre, me encanta. Ahora, un buen partido de fútbol, un buen programa, buena compañía, tu familia, tus amigos, tu peña, tu pandilla, ¿eh? Una buena cerveza 1906, y luego un platito de jamón Navidul recién cortado, o las lonchitas Navidul del maletín que te has comprado y que aún tienes lonchitas por consumir, ¿eh? ¿Qué te parece? Disfrutando de goles. ¡Gol! Lonchita va, lonchita viene.
¿Pin?
¿Trocito Navidul?
¡Pan!
¿Trocito Navidul? ¿Trocito Navidul?
¡Pan!
¿Trocito Navidul?
¡Pan!
Claro, hombre, Navidul. El auténtico jamón ibérico de Extremadura.
Claro.
¡Mansilla! Que te veo poco evolucionado hoy, ¿eh?
Sí.
A ver, cántame la canción.
Ha dicho que sí, pues no sabe lo que has querido decir.
Poco evolucionado, me ves.
Sí, sí, lo veo poco evolucionado hoy. No cambia demasiado.
El jamón llegado... que evoluciona es Navidul.
Oh. A ver, tenemos una amarilla para Tapia, que acaba de entrar por un compañero porque el compañero tenía amarilla. Pues mira, según entra, pumba, amarilla. Y ahora lío.
Sí, porque está Oliver Torres reclamando que en su intento de golpeo a portería, Bryce Méndez, creo que anda en la acción, le golpea. Dice Sánchez Martínez que no, que nada, yo estoy cerca y que lo viste.
Desde aquí nada de nada.
No,
y,
no,
y en la tele tampoco se
ve. Uy, qué gol más tonto. Fuenlabrada.
¡Gol del Fuenlabrada! Creo que fue Sotillo, no sé muy bien qué le pasó. Córner desde la izquierda, la puso Pedro León al primer palo y a partir de ahí, después de varios rebotes, creo que el balón terminó entrando para volver a poner por delante al Fuenlabrada. Quedan tres para llegar al 90, se ha puesto ya tres veces por delante el Fuenlabrada, veremos si es la definitiva. Fuenlabrada 3, Las Palmas 2.
Oye, ¿quieres pagar menos en tu hipoteca? Entra en el Santander y simula fácilmente tu cuota de tipo fijo y variable a la vez para que puedas elegir la que más te convenga. BancoSantander.es, por ti los primeros. Santander.
Es un gol tontísimo. El córner está sacado a medio metro de altura al primer palo. Sotillos toca el balón. Pasa, porque pasa entre sus piernas, da en un defensa y entra botando tontitamente al lado del portero que se ha agachado el hombre, pero no la ha pillado.
Sí, es el gol en propia puerta del número 16 de Las Palmas.
Pues ya está. 3-2 y quedan 2 y medio. ¡Dale, Sevilla!
El balón lo tiene el Celta de Vigo, lo tiene Javi Galán jugando para Santivina. Santivina se intenta girar sobre sí mismo para jugar sobre Javi Galán, que ya le doblaba, pero llega ante Jordán, que la pone en terreno contrario, pero va a recuperar la pelota rápidamente el Celta. La tiene Santivina. Santivina cambia de orientación, peligroso porque lo va a robar Acuña en tres cuartos de campo y da origen a una contra del Sevilla. Balón para Oliver, este para Ocampos. Ocampos intenta marchar. ¡Está espectacular! Néstor Araujo para ir al cruce y el balón se marcha, saque de esquina. Es normal, el Sevilla no está bien, está muy desordenado en su juego ofensivo, pero está en casa,
empuja,
y en este tramo
empuja.
Le está chuchando
el
Celta.
Lo cambia todo, también, que coge una ebullición el equipo que no tiene ahora.
Sí, sí. Es que
incluso hasta Víctor se motiva con un gol.
Bueno.
No, yo esto lo veo muy mal,
No, ya lo veías mal en la primera parte.
Yo veo el equipo
ahora.
El equipo lleva 2 meses jugando.
Tecatito está
jugando
tocado.
Lo mismo, pero están tiesos.
Pero que un gol cambia todo, ¿eh? Papu que la pone. Saca la pelota en defensa, bien con la cabeza, Braes. El
Oye,
balón para
de los
Montiel.
Que han entrado, el que se nota que ha entrado es Oliver, ¿eh?
Sí, sí, es que.
Están
que,
todas.
Es que Oliver está mejor, es que el que está sosteniendo el centro.
Ojo
del campo.
Papu. Ojo el Papu que se marcha a línea de fondo, la va a poner segundo palo. Campos no puede llegar, intenta llegar Oliver Torres, se la quita de encima Bryce Méndez. Hay saque lateral de banda para el Sevilla, que está apretando ahora con el apoyo de su público, buscando un gol que le meta en el partido. 24 y medio, segunda parte, tiempo de juego, cadena COPE. El segundo de la liga está perdiendo ante un excelente Celta, que está ganando 0-2 con los goles materializados en la primera parte por Servi y por Yago Aspas. Balón para el Tecatito, el balón lo intenta meter por dentro sobre Montiel, el rechace le beneficia
Tecatito,
al Tecatito que cae al suelo, saque de banda para el Sevilla.
Tecatito
termina
cansado.
El partido y estirando, termina el partido del Inter,
que empezó perdiendo con un equipo que pelea por la permanencia y terminó ganando, porque terminó remontando el encuentro con goles de Barella y de Checo. Inter 2, Venecia 1.
Le saca 5 puntos al Milán, pero con los mismos partidos. Son las 8 de la tarde, ronda, y nos vamos al Wanda, que ya hay alineaciones. La ronda de tiempo de juego.
¡Ahí va! ¡La ronda! ¡La de la 11! ¡Tú juegas al copón!
¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol del Papu! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Sevilla!
estaba achuchando el equipo de Lopetegui. El balón lo recoge el Papu en la frontal del área. Le pega con la izquierda. El balón va buscando una trayectoria hacia el palo derecho de la portería del guardameta Dituro. Y se cuela para hacer el 1-2 en el marcador. Marca el Papu a corta distancia en el marcador. El Sevilla 26 de la segunda mitad. Sevilla 1, Celta de Vigo 2.
El Santander marca la diferencia con el nuevo buscador de ayudas y fondos europeos, Next Generation. Hará más fuerte tu negocio. Te ayudamos en tu simulación. BancoSantander.es. Santander, por ti los primeros. Porque tú, porque te, Santander. Porque tú, porque te, Santander.
Hay partido, queda un mundo, 1-2. Quedan 20 y lo que añadan, golazo del Papu. Me ha parecido que toca un poco las piernas de Araujo.
Toca sí. En un jugador de Celta.
En la pierna de Araujo y entonces ya se envenena del claro. Todo, pero vamos, golazo.
Yo le decía sí, antes, claro, yo le comentaba antes que la única manera que el Sevilla tenía posibilidad de encontrar el gol, ya que no tiene grandes
con el Papu que tiraba de fuera. Sí. Claro, oye, ha metido un cambio fuera. Víctor en el Sevilla, ¿no?
Sí, se ha ido Tecatito, que estaba tieso, lesionado y es que no tiene otro. Ha sacado a Gudel y ahora te digo cómo reestructura el equipo.
Vale, hacemos la ronda y volvemos enseguida allí y al Wanda.
¡La ronda de la 11! ¿Juegas al cupón de la 11? ¡Bien jugado! ¡Cómpralo! ¡Cómpralo! Liga Santander terminaron. Levante 0, Cádiz 2.
Villarreal 3, Mallorca 0.
Sevilla, Oliva.
Se cumple en este instante Pepe Domingo Castaño, el minuto 27 de la segunda parte. Hay emoción en Nervión. Se ha metido el Sevilla en el partido con el gol del Papu Gómez. Sevilla 1, Celta de Vigo 2.
9 de la noche, Atlético de Madrid-Valencia, Liga Smartbank. Terminó Zaragoza 0, Valladolid 0. En Fuenlabrada, Millán.
Añaden 5, quedan 3, está ganando el Fuenlabrada. Fuenlabrada 3, Las Palmas 2.
9 de la noche en Málaga, Ibiza.
En baloncesto, el Manresa ganó en Andorra. En fútbol sala, España debutó el europeo con goleada 5-1 a Bosnia. Y de los partidos que hay ahora mismo por Europa, el líder de la Premier,
que está empatando, empezó perdiendo, marcó el Southampton en la primera parte y en la segunda ha empatado la por de cabeza. Southampton 1, Manchester City 1. Entramos en la recta final de partido.
Hasta aquí la ronda.
La ronda de la 11. Cuando juegas a un cupón de la 11, estás ayudando a miles de personas discapacitadas a ser mucho más felices. ¿Juegas al cupón de la 11? ¡Bien jugado!
¡Bien!
11, 11.
Se desmelena el Sevilla.
¡Oliver Torres! ¡Gol, gol, 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 gol! Gol del Sevilla, Oliver Torres. Es una jugada por la izquierda del Papu, el centro. El balón cae rechazado en el corazón del área. Llega Oliver Torres, que le pega con el alma, con el corazón, entre una nube de piernas. Y cuela la pelota en la portería del Celta de Vigo. Empata Oliver Torres en el 29 el partido en el Sánchez Pizjuán. Sevilla 2, Celta de Vigo 2.
Los goles con el Santander, porque tú traes tu nómina, porque te mereces lo mejor. Trae tu nómina al Santander y no dejarás de sorprenderte. Santander, BancoSantander.es, porque tú, porque te, por ti los primeros, Santander.
A ver, hay dos cosas en la jugada del gol. Está fuera de juego Iván Romero, también fuera de juego, que tiene que abrir las piernas para que no le dé el balón, pero está detrás del portero, así que no le molesta.
Y detrás de todos los defensas, con lo cual no influye en la jugada.
Y Renato Tapia no está haciendo cuento. Es que Oliver Torres, después de tirar, le ha metido un planchazo. Pero porque
tienes que tirar.
Porque no podía hacer otra cosa, claro. Y le ha doblado el tobillo, o sea, le ha fastidiado.
Pero una cosa, de todos modos, el gol se está revisando.
Sí, pero por el fuera de juego, no por la patada.
Está revisado, ¿no? El gol vale, está revisado y que saca el Celta.
No hay mucho que revisar, salvo que... No,
la acción de Iván Romero.
No, es que está por detrás del portero, o sea, no, en teoría no le molesta, ¿sabes?
Claro.
No, yo digo que aquí la sensación era que si algo podía pasar, era que la acción de Iván Romero no fuera... Que fuera de juego.
Bueno, qué partido, ¿eh? En 2 minutos de la primera parte, 2 goles del Celta. En 2 minutos de la segunda parte, 2 goles del Sevilla. Y ahora a saber cómo acaba esta película, que queda un montonazo.
Bueno, es el fútbol, es un juego en el que pasan cosas cuando parecen controladas por un equipo y por otro. El Sevilla lo que sí tiene es alma, es espíritu, es corazón. y haciendo un partido en la segunda parte desordenado, atacando mucho con el corazón, con pocas ideas, en dos acciones aisladas, una de mucho talento del Papu Gómez y este gol con el alma de Oliver Torres, ha puesto de pie el Sánchez Pizjuán, Víctor.
Sí, muchos habían arrojado la toalla, ay los que no confían en este Sevilla, que en dos minutos le ha dado la vuelta al partido.
Acaba de regalarse a sí mismo Murillo una amarilla, tontísima, amarilla Murillo, sí. Pero tontísima.
Un cambio en el Celta ahora,
Solari.
Va a salir Solari.
Que entrará por Bryce, como es habitual. Vale, sí, estáis abiertos, si pasa cualquier cosa en este partido, que está en todo lo mejor. 2-2 y queda un cuarto de hora largo, con lo que añadan. Abrimos también el Metropolitano, en un clasicazo de la Liga, como es el Atlético de Madrid-Valencia, con los comentarios de Petón, Morientes, Guilluzquiano, ya están allí, Javi Gómez, Antonio Ruiz, Rubén Martín. Hola, Rubén.
Hola, muy buenas tardes, Paco González. Buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. Vamos volando, que está que arde lo de Sevilla. Partidazo entre el Atlético y el Valencia. Están los 11 confirmados. ¿Cuál es el equipo del Cholo Simeone? Antonio Ruiz,
dame un segundo, Antonio, que hay final en Fuenlabrada, Millán.
Termina el partido en el Fernando Torres. Lo celebra el público, victoria del Fuenlabrada. 14 partidos después en la Liga Smartbank. Consigue el Fuenlabrada sumar 3 puntos. Fuenlabrada 3, Las Palmas 2.
La Unión Deportiva Las Palmas se queda con 35 puntos, está séptima, le puede dar alcance el Cartagena, que tiene 33 y tiene que jugar. Está a 2 del playoff la Unión Deportiva Las Palmas. El Fuenlabrada sigue en descenso, adelanta la Morevieta, está cuarto por la cola y con 23 puntos estaría a 3 de la salvación. Dale, Antonio.
Hacemos luego aparato y vamos, ahora vamos rápido. Black en la portería, Versálico, Jiménez, Hermoso, Lodi, Coque, De Paul, Lemar, Carrasco, Joao Félix y Luis Suárez. Ese es el once que presenta hoy el Cholo Simeone. Recordamos que viene de 2 derrotas que le han dejado fuera de 2 competiciones importantes en las que tenían puesto el foco.
Confirmada la alineación del Atlético de Madrid, vamos a confirmar también la alineación de Bordalás, la del Valencia. Javi Gómez, hola.
Hola, ¿qué tal, Rubén? Tiempo de juego. Lo más relevante es que se queda fuera Daniel Vaz de la convocatoria. Vueltas con su salida al Atleti. Recupera a los gorditos Maxi Gómez y Cova, pero pierde por el mismo motivo a Mamardas Billy. Sale el Valencia con Jaume Domènech en portería, Thierry Renda al lateral derecho, Lato lateral izquierdo, Diakabi Alderete, pareja de centrales, Tribote con Guillamón, Carlos Soler y Yunus Musa, izquierda para Hugo Duro, derecha para Fulquier y arriba Gonzalo Guedes.
Ya se han abierto las puertas del Metropolitano, cuenta atrás 53 minutos, arde la Liga en Sevilla por arriba, todo el mundo aquí escuchando a Oliva. Partidazo en el Metropolitano, Díaz de Meras arbitra en el césped, González González en el VAR, 9 de la noche, Atlético de Madrid-Valencia en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Pues si arde la Liga, vamos al fuego, Sevilla-Oliva.
Ojo, Yago Aspas está dentro del área, se le intenta dar a Santi, mira, saca Diego Carlos. La que ha tenido la contra, qué velocidad en conducción de balón para marcharse de Requi, Yago Aspas. ¿Cómo está el partido? ¡Está precioso! En 2 minutos el Celta se puso 0-2 en la primera parte. En 2 minutos ha empatado en el segundo tiempo el Sevilla. El balón lo tiene Dimitrovic, ahora no tiene pausa. Esta segunda parte busca una heroica remontada el Sevilla. Lo que es el fútbol, Santi, sí. Cañizares. Ha hecho 3 cambios el Celta, tú decías.
Sí.
Cuando las cosas están bien, que no se toquen, por sí. Lo que pueda pasar.
Sí, lo que pasa es que la ansiedad de pensar, de tenerlo todo atado y de decir, bueno, pues ¿dónde, por dónde nos puede hacer daño el Sevilla que no está llegando? Pues solamente si nos quedamos con 10. Y yo decía que los cambios no eran descabellados, porque al final entran buenos futbolistas, entran futbolistas que pueden suplir a los que están jugando y aseguras el no quedarte con 10. También he dicho un momento antes que en el momento que marca un gol el Sevilla el escenario, claro, cambia, porque el fútbol es un estado, sí, de ánimo.
Y que el Sevilla es un equipo. Claro. Cuidado, que cuando te aprieta con el público a favor, te aprieta, ¿eh?
Aprieta mucho y es verdad que no le hace falta ni tan siquiera jugar bien a fútbol.
Y que yo,
es un equipo
Sevilla
que
lleva 9
tiros
fuera,
¿no?
4 a puerta, o sea, estaba llegando en córner.
Yo
no sé
dije
cómo
que este, claro, yo os dije que 6. Este partido lo hemos visto muchas veces, o sea, cuando el Sevilla se le convierte un resultado en algo muy complejo, lo convierte en un reto. Y es verdad que a mí las sustituciones del Sevilla no me han gustado. A mí el equipo en la segunda parte me parecía peor colocado, pero este la analgesia que te da el gol, que te permite creer que puedes conseguir otras cosas y se te vaya todos los dolores que tienes, es lo que ha pasado.
Balón
es que se había creído.
Que tiene Santi Mina, lo intenta recoger delante de Diego Carlos, pero le pone el cuerpo y se la lleva el brasileño. La entrega ya para el Papo. Hay un cambio preparado en el Celta, Víctor.
Va a salir Thiago. Es el otro cambio del Chacho Coudeda, a ver si puede parar esta avalancha que le llega ahora del Sevilla.
Thiago Gallardo, el delantero brasileño, seguramente por Santi Mina, sería lo natural. Balón para Acuña, el centro desde la izquierda, Acuña, Olivero, ¡al palo!
¡Qué centro!
El remate de Oliver Torres, estrella en el palo izquierdo de la portería de Matías Dituro, tuvo el Sevilla el 3-2.
Ese chico merece jugar más, ¿eh? Ha influido
Oliver
mucho en el partido.
Claro. Está excelente, Oliver. Va al cambio,
Víctor. Está excelente ahora, en este momento, y está liderando el equipo y está haciendo el mejor partido probablemente que ha hecho en tiempo. Y evidentemente, claro que merece jugar cuando le ves jugar así. Pero yo estaba pensando, si iba a meter el gol, ¿cuándo hizo dos goles este chico? ¿Cuándo tuvo la llegada que está teniendo hoy este chico? No, este Oliver poco, es un futbolista que tiene que jugar siempre, claro que sí.
Cascó un golazo a la caída de un córner, no sé si os acordáis.
Sí, con el Villarreal fue.
O el Levante.
No me acuerdo. Lo que pasa, pero sí, sí, fue un golazo de un córner, sí.
El del Levante 5-3.
Oliver Torres está mejor que Rakitic, sí, pero años luz.
Lo que pasa es que Rakitic le da el balón en cualquier campo del mundo.
Está mejor.
Y tiene el balón. Jugar en el centro campo de Sevilla es muy complicado.
Lo que pasa es que está jugando el Sevilla con 13 jugadores.
El cambio, que no lo hemos contado, Víctor.
Santi Mina. Has acertado, querido José Manuel. Santi Mina se marchó por Thiago.
Casi 37.
No es por nada, pero yo, si fuera de Sevilla, le tendría miedo a Thiago Gallardo, que no se haya marcado algún gol en su vida, y en el Celta no lo recuerdo. Pero es que antes ha abierto un sobre Pedro Martín y todos los que tenía decían: Mira, marcó. Y le ha dicho al final: Thiago Gallardo. Y he pensado: a que marca luego.
Hay que ver las pedras que nos dan.
Sí. Ojo que roba Montiel buscando Campos al cruce Araujo. Uy, qué balón le ha dado, qué regalito su portero, que se le intenta quedar. Qué bien técnicamente para quedarse esa pelota y controlarla. Arriesgando mucho Dituro, pero le venía un animal corriendo hacia él, que era Ocampos en la presión. Tuvo que quitársela de encima y la entrega en saque lateral de banda. ¿Cómo está la liga? 37 y medio segunda parte. Sevilla 2, Celta de Vigo 2. Ha remontado un 0-2 el Sevilla, que ahora mismo estaría a 3 del Real Madrid, que quiere ganar el partido, que se mete en terreno contrario para poner la pelota en saque de banda Ocampos. Eso más que un saque de banda va a ser un saque de córner, aunque con las manos desde la banda la pone Ocampos. A Araujo con la cabeza, el balón lo intenta ganar y lo gana Solari. Lo despeja, lo recoge Jordán, se la deja a Acuña. Insiste en el ataque el Sevilla. Acuña ahora no lo ve claro y retrasa la pelota para Dimitrovic.
En el descanso hemos tenido una apuesta aquí que ha sido...
Está escrita. Veo ahí el resultado que has puesto al descanso.
Bueno, pues luego lo he comentado porque ha habido gente que ha reculado a última hora porque tiene un cocodrilo en el bolsillo y no le gusta pagar nada.
No será por
la apuesta
mí,
era, La apuesta era un euro, ¿eh?
¿Quién será?
¿Verdad?
Ocampos autopase, la pone Nolito, córner, pide en mano, dice Sánchez Martínez que no hay absolutamente nada, que la pelota le golpea a Nolito y que es simplemente córner. Bueno, el Sevilla está desatado, ¿eh?
Sí. Está en ataque. Y luego, por ejemplo, Ocampos es que aparece. Campo. Cuando el partido se vuelve loco, Ocampos aparece. Campo.
Mira el Apóstol. Oliva, tú decías que estaba tranquilo. Está dentro del terreno de juego, el Apóstol Pablo Sanz.
Papu Gómez es el que va a golpear el córner a la izquierda de Dituro. La pone el Papu, el balón suelto. Requi la intenta rematar. Balón que queda suelto y se lo queda finalmente el guardameta argentino del Celta de Vigo. Le pega arriba con la pierna derecha, terreno contrario para la carrera de Gallardo, de Thiago Gallardo, el brasileño, pero la recupera rápidamente la pelota Diego Carlos. Este para Jordán. Mira el Chacho, no se lo cree, Víctor. Mira el Chacho, cómo está.
Acaba de tirar una botella. Claro. Pero es que tenía el partido prácticamente agarrado, Pepe, sí, con las dos manos.
Con 0-2 y con el partido controlado incluso en el juego.
Y que cuando tú vas ganando 0-2 y haces tres cambios y te empatan a dos, pues tú tienes que tener un sentimiento de responsabilidad, quieras o no. Claro, normal que lo sientas así.
¿Te parece ya está bueno el empate del Celta a estas alturas, Santi?
Totalmente.
Sí, ¿no?
Totalmente, vale, esto solamente puede ir a peor.
Balón para Acuña en el costado izquierdo. Acuña que mete ese cuerpo para forzar una falta. Es una falta lejana a favor del Sevilla, que mete a todos sus hombres en la frontal del área rival, en la del Celta de Vigo. Al Celta se le está haciendo eterno este final de partido. Busca la remontada del Sevilla, la pone Acuña. Media altura, bloca bien Matías Dituro, que la pone rápidamente con la pierna derecha, terreno contrario para una carrera de Iago Aspas. Delante está Montiel, la puede ganar Iago Aspas. Montiel lo tira así. Y creo que hace falta, aunque el público protesta, la falta de Montiel sobre Iago Aspas.
Sobre Aspas, sí, le sirve al Celta también para parar un poquito esa avalancha del Sevilla, para descansar en ese...
Qué cosa más rara ha hecho Manolete. Ha pitado, iba corriendo hacia el lugar de la falta y a 15 metros se ha parado.
No me acerco
para no escuchar lo que me está diciendo Aspas.
Porque ya no le está pidiendo una amarilla.
Se pone muy loco, ¿eh?
¿Si en Yago o el colegiado?
No, no, los dos, pero el colegiado.
Hay que ser árbitro, ¿eh?
Hombre,
¿verdad?
Dificilismo. Y hoy tiene el colegiado una con Montiel todo el partido, hablando sí, con él.
Pero no sé. Que quiero decirte que tranquilamente podía arbitrar un poquito más tranquilo sí, él.
Yo estoy también muy de acuerdo.
Tranquilidad.
Dentro no llega Araujo, en el segundo palo, saque de puerta para el Sevilla.
La gente Cañizares se pone siempre muy nerviosa.
No, pero a mí, por ejemplo, Manolete pitando siempre me parece que riñe mucho. Es como un profesor antiguo.
Muy tranquilo, Pepe.
No te pueden reñir jugando al fútbol todo el tiempo.
Sí.
41 minutos de esta segunda parte. Estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Es la emoción de la Liga. Es la emoción que transmite la radio. Y el tiempo de juego de la cadena COPE. Con Pepe Domingo a punto de ponerse en marcha en su tour. Pronto en Sevilla. Con su libro. Lo tienes ya, ¿no, Pepe Prieto?
Hombre, lo tengo ya en la mesita, esperando para ser leído. Todavía no he empezado, ¿eh? Bien. Porque hasta que no me lo firme ese señor, no lo leo. Necesito ser firmado.
Te voy a hacer spoiler.
Me he llamado señor.
Ese señor atractivo con... Que no se puede tener más estilo.
Escucha, Pepe, que te voy a hacer spoiler. Cuéntame. Pepe Prieto. Al principio cuenta cómo llega a Madrid, el hambre que pasa, tal. Acaba forrado en la radio. O sea, ni caso. Ni caso.
Es el final.
Que no te dé pena.
Campos, Campos, que la pone, no llega. Iván Romero era muy potente ese remate.
Ha mandado una lavadora.
O sea, digamos que la sinopsis del libro es esa, básicamente.
Con una familia feliz, enamorado. O sea, todo el sufrimiento desde el principio.
Forrado.
Oye, ¿cuánto añadimos? Que quedan menos de tres.
La manda una lavadora pues, Ocampo ahora.
Yo añadiría 4 minutos.
Sí, esto se ha jugado muy rápido. A lo mejor
sí,
cuatro
no se ha perdido mucho
los cambios.
Es verdad que los cambios se han hecho a Iván Romero.
Pedro, los cambios se han hecho en tanda de 3.
Sí, pero ha
hay
habido
menos, pero la atención a Romero.
Sí, yo por eso digo que 4 minutos.
Sí, a lo mejor 4, sí.
Y una cosa que tenemos que hablar, ¿eh? El chico, Iván Romero, que ha salido, está jugando lesionado.
Sí.
No puede mover el brazo, pero ahí está el tío aguantando, sufriendo. Sí, a este chico no lo sacan ni en camino.
Es que va el chaval corriendo y el brazo derecho
lo
levanta siquiera, sí. Lo tiene como encogido, sí. Hay falta a favor del Sevilla, una más que provoca a Acuña, que sin duda representa dadaísmo. La valentía, la gallardía, el alma, el espíritu, el corazón que le pone este Sevilla a un partido que estaba jugando horrible y que estaba perdiendo 0-2 y que ha remontado con empate a 2 buscando el 2-3. La pelota para Gallardo. Capitado, si Gallardo se va. ¿El balón para quién era? Para el Celta. Lo para Sánchez Martínez. Pedro.
En teoría iba para un jugador del Sevilla que estaba detrás del árbitro. Por eso se quejan los jugadores del Sevilla, para
sí,
que se los dé.
De eso se están quejando, sí.
Sí, pero
se la da el Celta.
Pero lo más seguro que se lo da el Celta porque él no está seguro de dónde iba a ir a pelota.
Claro,
se lo da.
Claro, y si está de espaldas, ¿cómo va a saber el posible receptor?
Claro, claro. Se la da concretamente al portero.
Va a hacer otro cambio el Sevilla. Creo que es Luismi, ¿no?
Sí.
El chaval que juega arriba.
Extremo zurdo.
Extremo zurdo, que puede jugar también. Que también ha jugado en posición de interior derecha, pierna cambiada. Que lo ha hecho
cinco
también.
Minutillos.
Este chaval trae una trayectoria de la cantera extraordinaria. Lo que pasa es que tuvo un problema de rodilla. Pero más allá de eso, un chaval habilidoso, muy bueno, ¿eh? Balón para el Celta en ataque. La tiene Yago Aspas. Una bicicleta de Yago Aspas para irse al rinconcito y pegar un pelotazo sobre el cuerpo de Montiel para ganar un saque lateral de banda. Ya no dirige el Chacho al Celta, lo dirige Yago Aspas desde el terreno de juego. Qué personalidad y qué jerarquía tiene este Yago Aspas, Santi, ¿eh? O sea, dirige desde dentro a los 10.
Es un futbolista, un liderazgo tremendo en el equipo. Y yo siempre que juega lo digo, para mí estamos ante el mejor jugador de la historia del Celta.
Pues seguro.
Y luego creo
mejor que Okai, ¿tú crees? incluso con un Okai mejorado, le veo por encima.
¿Sabes además yo por qué le tengo una gran admiración? Porque es un jugador que no es un jugador de academia, es un jugador de calle. O sea, no es el jugador este que cada vez vemos que salen mejor diseñados técnicamente. Este es que es un jugador de calle, de los que juegan la pachanga, de los que te da dos cachas. Es una cosa espectacular.
El cambio, Víctor, el último del Sevilla en el 90.
Se va Jordán en la última bala del apóstol Pablo. Va a sacar a Luismi arriba y se quita, sale Jordán. 4 minutos de prolongación.
Buena segunda parte de Jordán.
Lo ha clavado Pedro Martín, que es el que tiene el famoso reloj, el más famoso de la radio. El de José Francisco Pérez Sánchez. Que vive y que nos cuentan cada partido el descuento, la prolongación de los encuentros. Nos vamos al 94. Por tanto, nos quedan menos de 4 minutos ya para que se acabe el partido. Empate a 2 en el marcador. La tiene Matías Dituro, el portero del Celta, que envía a sus jugadores a terreno contrario porque va a golpear lateral como lo hacen los argentinos a la pelota.
A campo contrario va ese balón que despejaba Rekic y que le cae a Solari. ¡Ojo! La pelota para Yago Aspas. Engancha la pelota en la media punta. Balón para Nolito. Nolito para Yago Aspas. Esta es la media luna del área. Combina Nolito para Yago Aspas. ¡Yago! ¡Yago que le pega! ¡El balón toca en Rekic! ¡Qué buena pared entre Nolito y Yago Aspas! La intenta sacar el Sevilla y la saca limpia por el centro sobre Gudel. Balón para Oliver Torres. Se despliega ya en terreno contrario el Sevilla. Balón para Acuña. Acuña jugando para el Papu, el autor del 1-2. Conduce el Papu hacia el centro. Ahí le gusta ver el fútbol. Frontal a la portería contraria. Apertura banda derecha. Es imposible que llegue Ocampos. Balón que se va a línea de fondo. Saque de puerta para el Celta de Vigo.
Y aquí no se mueve ni un alma.
Se ha precipitado el Papu ahí.
Las prisas del final, yo creo que tenía un pase intermedio. Tenía un pase intermedio con el chico joven, pero al final ha buscado un pase en largo y así es complicado.
Nervios en la banda, expectación en la grada, 46 y medio, 91 y medio, nos vamos al 94. Así que ¿cuánto queda, José Francisco?
2:20.
Eso es lo que queda para el final. Tapia que se la quita encima. Va a recoger como último hombre la pelota Gudel. Ahí está el serbio golpeando con la pierna derecha. El balón se marcha, saque lateral de banda, no le pudo dar dirección. Balón para el Celta, que no tiene prisa, que empieza a pensar, bueno, lo tuve muy cerquita, pero la cosa ha podido ser incluso peor. Tengo un punto y lo voy a intentar agarrar. Javi Galán buscando la acción de Yago Aspas, viene por detrás de Diego Carlos, hay falta. Hay falta, dice Sánchez Martínez, que balón para el Celta de Vigo. Le ha dado por detrás, ¿no?
Sí, y a lo mejor le ha dado más de la cuenta, ¿eh?
A mí me da sensación que contacta con el balón, porque fíjate, ya se levanta, pero puede ser que después, con las piernas que tiene Diego Campos, que le haya dado a...
No ha pitado ni falta, ¿eh?
No, banda.
O sea, ha sido más el choque que otra cosa, ¿no?
Contacta con el balón.
Sí. Gallardo, el brasileño, se le intenta quedar. Gudel la va a robar para Luismi. Luismi para Oliver Torres. El balón ha salido, dice el colegiado, que no vale. Que Tapia tiene que dejarlo para que el Sevilla saque de banda a la altura del banquillo del Celta de Vigo. ¿Cuánto queda, Pedrito?
1:15.
Eso le queda al Sevilla para intentar ganar el partido. O al Celta de Vigo para conseguir un triunfo que tuvo muy cerquita. Para uno, para otro. Esto está con empate a 2 en el marcador. Pelota que tiene Acuña todavía en terreno del Sevilla. Balón para el Papu. El Papu va avanzando en conducción por el centro. El Papu apertura. Buscando al chaval Iván Romero. Ahí está dejándola para Acuña. Va al centro de Acuña. Se cruza Oliver Torres delante de Araujo. Despeja con la cabeza. El balón está a la frontal. Lo vuelve a despejar Araujo. Pelota que le cae a Gudel. Apertura banda derecha para Montiel. Empate a 2 en el marcador. El Sevilla ahora mismo a 3 del Madrid. El balón lo pone arriba, Montiel lo despeja. Javi Galán, balón para el Sevilla. ¿Cuánto queda, Pedrito?
35 segundos.
Eso queda y se acaba el partido con empate a 2 en el marcador. Se va el Papu. De 3 cae el Papu. Falta. Falta peligrosísima, que va a ser lo último que ocurre en el partido. Falta a favor del Sevilla.
La última.
Eso es.
Ahí la tienes.
Pues con esto se acaba el partido.
Que ha dado el balón, pero vamos.
No, ha entrado ahí.
Hay falta, ¿no, Pedro?
Se lo ha comido con patatas, sí.
Sí, ha estado bien el Papo en una conducción que inició prácticamente en su campo. ¡Nadie se mueve de su asiento, Víctor!
Nadie. Van a esperar a la última. Esta sí que es la última, ¿eh?
Sí, por eso los cuchillos más famosos de la radio. Los cuchillitos que aparecen. Porque se intuye que hay peligro en esa falta. Está el Papu, le dice Gudel. No, ¿tú me has visto a mí tirar faltas alguna vez? Déjame, hombre.
Sí, le va a pegar Gudel, ¿eh?
Gudel con la pelota le puede pegar. Hay 1, 2, 3, 4, 6 hombres a un remate. El Celta se mete al completo en su área, ¿eh?
Pegará Acuña, ¿no?
Le va a pegar Gudel
si
la portería.
La tocan en corto también, ¿eh? Gudel le puede pegar directamente a portería o a media altura para ver si toca a alguien y despista al guardameta Dituro. La falta la sitúo, está a 4 metros del pico derecho del área grande del Celta de Vigo. Queda por tanto justo a la derecha. Vamos. De Dituro, le va a pegar Gudel, le pega Gudel a la falta. ¡Fuera! El lanzamiento directo de Gudel, muy desviado a la derecha. Espera. De Dituro. Y final del partido. De un partido muy emocionante en el Sánchez Pizjuán. No pasa del empate el Sevilla, que fue perdiendo 0-2 y que ha llegado al menos a empatar el partido. Sevilla 2, los goles del Papu y de Oliver Torres. Celta 2, goles de Cervi y de Yago Aspas. Retirada de los equipos. Víctor Fernández.
Le había puesto muy complicado el partido al Sevilla, que ha vuelto a tirar de coraje en la segunda mitad. Un Sevilla bastante cansado, con muchos problemas de baja, pero que por lo menos ha podido recuperar un punto en esta segunda mitad.
Es un pecado lo que ha hecho Gudel.
Gudel, Paco...
Tienes que ponerla entre los tres palos.
Es increíble.
Si no, le de comer a Víctor.
Pues vale, chico, pero si nadie despeja, pues oye...
Es increíble la falta de Gudel. Es
la primera vez en la historia que Gudel tiene una falta en el Sevilla.
No, la primera historia de su vida, ¿no? Es una cosa increíble. Y tiene a Cuña. Es que hay cosas que son incomprensibles. Puedes decir, es que te cabrea, porque son cosas incomprensibles.
Resumen del partido. El Sevilla con el empate, 46 a 3 del Real Madrid, pero con un partido más y con 6 de ventaja sobre el tercero, que es el Real Betis. El Celta con el punto adelanta al Español, se pone un décimo, tiene 27, que son 9 por encima del descenso, y con 27 estás a 4 de la zona europea. Pero ahí hay un atasco que no veas. Un décimo el Celta, 27. Los mejores, ¿con quién nos quedamos?
El príncipe de las bateas, Iago Aspas, en el Celta de Vigo, y la segunda parte de Oliver Torres en el Sevilla.
Vale, ¿el árbitro que le pones a Manolete?
Pues ha tenido algún error, por ejemplo, alguna tarjeta y tal, pero el partido lo ha llevado tan bien que le voy a poner un 7.
Los números son tiros a puerta 5 a 4 para el Sevilla, en tiros fuera 8 a 1 para el Sevilla, llegadas al área 18 a 7. Faltas, ahí gana el Celta 11 a 15. En corners 7 a 0 para el Sevilla y el balón del Sevilla en un 65%. Bueno, tenemos otro partidazo por delante, como es el Atlético Madrid-Valencia. Así que, mensajes, últimos comentarios y para el Metropolitano. ¿Mensajes, Sevilla?
Le puede quedar buen sabor de boca al Sevilla porque venía la cosa de un 0-2, pero cantada empatar en casa con el Celta. Más allá de que solo es un punto, con resultados así, difícil aspirar a algo tan complicado como pelearle la Liga a todo un Real Madrid. Luego nos quejamos de los árbitros. Los jugadores del Sevilla en cada ataque que hacen acaban quejándose y pidiendo de todo. Y otro dice que como los jugadores se portan como niños chicos, pues claro, lo normal es que el árbitro se tenga que poner a reñirlos, como si estuvieran en el EGB. Hablabais de la caja negra en los coches y preguntaba un oyente cuándo habrá una caja negra en la radio española para que se le caiga a más de uno la cara de vergüenza.
Explotaría el mundo.
Efectivamente. Decirle a Paco que si veía caras en el papel pintado, como se ponga a mirar el Gotelé, va a flipar en colores.
Sí, sí.
Disgustado otro porque ya le hemos chafado el final del libro de Pepe, en concreto tú, González, yo que apostaba a que el asesino era uno de Asuntos Internos. Y el último dice que lleva toda la tarde, desde que lo hemos comentado allá por las 3, pensando en la posible película del libro de Pepe Domingo y en el reparto que encarnaría cada uno de los personajes. Como Poli Rincón yo pondría a Rod Stewart, me parece que da el pego, y sigue ahí pensando más.
Como Poli Rincón, la última de Prieto desde el estadio.
Pues que a este equipo, a pesar de que tiene una clara deficiencia en el gol, nunca se rinde. Hemos visto una primera parte, yo en el descanso aposté al 2-2, pero porque estoy acostumbrado... Estoy acostumbrado a ver que este equipo en casa tiene mucha alma. A mí los cambios de la segunda parte no me han gustado. El equipo está cogido con pinzas, tiene muchas bajas, necesita urgentemente recuperar a los africanos y recuperar a gente lesionada para poder competir, porque si no se le va a hacer muy largo. Y luego el 9, necesitamos la mejor versión del Nesiri o algo más, porque con lo que tenemos nos cuesta mucho.
¡Abrazo, Pepe!
Cuidaron mucho.
La última de Santi.
Bueno, yo creo que después de ir ganando 0-2 quizás te vas con el 2-2 un poco pues lamentando, ¿no? Pero lo importante es Celta, que ha sido capaz de competir con el segundo equipo de la Liga, que lo ha tenido contra las cuerdas, que se le ha escapado el partido, es verdad, pero quizá también era demasiada renta ese 0-2, viendo lo que había sobre el terreno de juego, y que efectivamente, pues igual los cambios no le sentaron bien, pero yo creo que Coudet hizo lo correcto, que es proteger al equipo, ya que el partido estaba como una balsa de que no se quedara con 10 jugadores. Yo hubiera, después de ver el partido no hubiese hecho eso, pero lo que te nace es hacer lo que hizo, y bueno, no le salió bien porque también el Sevilla acertó en las dos llegadas que tuvo, porque tampoco tuvo mucho más la segunda parte.
Sí, quiso anticipar los problemas y los problemas vinieron luego. ¿Vas a ver ahora tu Valencia contra el Atleti?
Claro, vamos a ver.
Venga, un abrazo.
Otro para vosotros.
Nos vamos para allá enseguida. Sí, decía Víctor Fernández que había frío en Sevilla. Vamos a publicar la foto de Antonito Ruiz, alias el Esquimal, en el Metropolitano. Pero ¿qué temperatura hace en Madrid ahora mismo?
8 o 7 grados, por ahí.
Sí, 7 grados, 6 grados. Son 7, 7. Sensación térmica de... Sí, de 7. Pues está tieso como la mojaba Antoñito. Cuenta atrás, media hora.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Y me dijeron que mi seguro de moto no incluía la grúa, y menos en una vía secundaria. Por eso me cambié de compañía.
¿A cuál te cambiaste?
A Verti. Ahora pago solo 73 euros al año y además me cubren en todo tipo de vías.
Pues yo tampoco estoy muy contento con el mío, así que creo que me voy a pasar a Verti también.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Gracias a los tecnoprecios del Corte Inglés tengo el portátil que quiero.
O el nuevo frigorífico.
Por mucho menos, hasta 300 euros en todos los portátiles HP.
O un frigorífico Combi Hire No Frost ahora por 889 euros.
Además, con entregas en 24 o 48 horas.
Incluso en 2 horas para miles de productos.
Ponte en modo ofertas con los tecnoprecios del Corte Inglés.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. Tienes un año de plazo. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. Arriaga
Asociados. Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 12 de febrero. Condiciones en carglass.es.
Síguenos también en Twitter en @tjcope y en facebook.com/tiempo de juego.
Hola, soy João Félix, jugador del Atlético de Madrid, y te invito a que escuches los partidos del Atleti en el tiempo de juego de la cadena COPE con Paco Colama y con la leyenda de la radio, Pepe Domingo Castaño.
Hola, soy Carlos Soler, jugador del Valencia, y te invito a que sigas nuestros partidos en tiempo de juego con Paco, Pepe y Lama. Amun Valencia.
Vaya dos pedazos de jugadores que por supuesto van a jugar. Joao Félix en la delantera del Atlético y Soler en el centro del campo del Valencia. Y ya saben, en Movistar La Liga, opciones de audio, una 3, pone COPE y así le llega a la vez la imagen y el sonido si nos quiere escuchar a través de la tele. ¿Ha terminado el partido del City en Inglaterra?
Sí, con empate. Es muy meritorio el empate que le ha sacado el Southampton, que es un equipo de zona media de la tabla, al Manchester City. Salisu, el central que estuvo en el Valladolid, ha hecho un partido tremendo. Southampton 1, Manchester City 1.
Le saca 12 puntos el City al Liverpool, pero tiene dos partidos más. O sea, si el Liverpool los ganara, que puede ser o no, se pondría a 6. Antes de saludar, bueno, los puedo saludar ya a los comentaristas. Está Fernando Morientes. Hola, Moro, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, noches.
Petonín, que está en el estadio.
¿Qué tal?
Hola,
buenas
Petón.
Buenas noches a todos. Buenas noches.
¿Qué razón tenías con lo del bestseller, eh? ¿Viste? Un mes diciendo, tenemos un bestseller. Pues mira, dos ediciones agotadas, estamos ya con la tercera. Está Guille Uzquiano. Hola, Guille.
Sí, hola, buenas tardes a todos.
Pero lo primero va a ser un primero en COPE, primero en Hugo Ballester. Hay un fichaje que está negociando el Valencia y que hasta ahora no teníamos ni idea de esta noticia. Hugo Ballester, Valencia, hola.
¿Qué tal? Muy buenas, Paco.
¿Es?
Se trata del central suizo Eray Comert. Tiene 24 años, juega en el Basilea, termina contrato en junio de este año y el Valencia a esta hora de la tarde-noche está negociando, ultimando los flecos para el traspaso por una pequeña cantidad de este central suizo. Hay consenso con Bordalás en la elección del futbolista y si todo va bien, en los próximos días se podría hacer oficial la llegada de Eray Comert al Valencia.
Eray Comert, 24 años, del Basilea. O sea, este sí le gusta porque Miguel parecía que no le llenaba el ojo, ¿no?
Eso es. Vale. Eso es. Le han puesto varios nombres sobre la mesa, el último el de Óscar Mingueza. Se había hablado con el entorno del futbolista de la posibilidad de salir del FC Barcelona, pero a Bordalás, como tú bien has dicho, no le llenaba el ojo y prefería esperar. Este era Eray Comert, da la casualidad, que jugó en el Basilea, que se enfrentó al Getafe en una eliminatoria de la UEFA Europa League, formando pareja en el eje de la zaga del equipo suizo con Omar Alderete. Anda. De ahí conocía Bordalás a Alderete, dio el ok en verano para el traspaso del jugador al Valencia Club de Fútbol y de aquel partido, de aquella eliminatoria, también conoce evidentemente a este Eray Comert, que como digo, formaba pareja en el Basilea que se enfrentó al Getafe con Alderete, que hoy es central del Valencia.
¿Tienes algún dato, Evangelio, de él? ¿Es altote o no?
Sí, es alto. Yo, bueno, alto. 1,83, 1,84 creo que está.
Entonces no es para central, ¿no?
A mí, las veces que le he visto, me ha gustado. En ese equipo que dice Hugo, yo creo que no era titular indiscutible, ¿eh? De hecho, contra el Getafe yo creo que no llegó a jugar, pero tiene 23 años y ya ha sido internacional por Suiza. Es un central que, bueno, yo creo que está bien.
Hemos abierto
Fernando,
el programa.
Y que, perdón, y que este Basel de ahora, el Basilea actual, tan renovado con nuevos propietarios, me parece, es mejor equipo que aquel. El que va segundo ahora en la liga, cerca, pugnando por el liderato, me parece mejor equipo que aquel, que juega mejor, quiero decir.
Sí, sí, jugó los dos partidos contra el Getafe, estoy viendo.
Digo que hemos abierto el programa con una noticia de Hugo. Bas no viaja con el equipo a Madrid. Tenemos ahora otra noticia de Hugo. Eray Comert negociando con el Valencia para el puesto de central que tanto necesita reforzar. No te relajes, de aquí a la una puedes dar otra, Hugo.
Estoy trabajando en una de ellas porque el Valencia, el caso Bas, sabéis que es claro, tiene un preacuerdo con el Atlético de Madrid. Le ha dicho a Bordalás que se quiere ir y en las últimas reuniones con Bas ya recuperado de la COVID, le ha dicho a Bordalás que prefería no jugar el partido en el Wanda Metropolitano y Bordalás se lo ha dejado fuera de la lista. Eso está caliente y el Valencia se mantiene en su postura que si el Atlético de Madrid no sube la oferta, Bas se quedará en el Valencia hasta final de temporada, que acaba contrato en el próximo mes de junio. Si al final Bas sale, tendrían que fichar un mediocentro, hablamos de Okai, pero no termina de acabarle a Bordalás. Y cuidado, Paco, porque el Valencia busca en el mercado un hombre de banda. Ya se sondeó en verano el nombre de Brian Hill, el Sevilla lo terminó traspasando al Tottenham, no está jugando en la Premier y el Valencia está muy atento a la situación del futbolista para reforzar la banda del Valencia, evidentemente en calidad de cedido, hasta final de temporada.
Hombre, se estaré jugando el otro día, Okai. ¿Qué pasa, Antonio?
Por completar la soberbia, fenomenal información de Bas, otro apunte, noticia, guión, información que contamos. En este mismo momento están hablando del tema Bas, el Atlético de Madrid y sus agentes.
Ah.
O sea que en esta noche, a lo mejor si el problema es que el Atlético de Madrid no accede a la oferta que pide el Valencia, digo económica, a lo mejor en estas conversaciones que se están produciendo ahora podría haber algún avance o algún paso para conseguir algo.
Vale. ¿Estás bien? ¿Que nos tienes preocupado por
sí,
la foto
sí,
que hemos visto?
Sí, sí. Que yo había estudiado de pequeño que existía el Polo Norte y el Polo Sur, pero no el Polo Metropolitano. Y esto es el Polo Metropolitano, porque hace 3 grados, ahora ha subido a 4, pero la sensación en este campo, Paco, bueno, tú no podrías venir aquí a cubrir ni las fallas del Metropolitano.
Que yo estaba 14 bajo cero esta Navidad y aquí estoy y solo pillo el COVID.
Eso sí, es verdad, y doy fe.
Y solo pillo el COVID.
He visto la foto, no me lo creía.
Hugo, ¿qué crees, 4-4-2 o 4-5-1 en el Valencia?
Yo creo que de entrada va a ser un 4-4-2 con Yunus y Fulquier en las bandas. Hay que recordar que no está Gallá, que juega Lato. Yo creo que por ahí va a reforzar el equipo en el centro del campo con Yunus y Fulquier por fuera. Pero sabes que en el último partido, por ejemplo, contra el Sevilla, cambió hasta en 3 ocasiones durante el partido el sistema y como bien has leído, puede meter un tribote en el centro del campo en un momento puntual con Guillamón, Soler y Yunus y dejar las bandas para Fulquier y Hugo Duro arriba con Gonzalo Guedes. Por cierto, Paco, la báscula de Bordalás se cobra una nueva víctima. La última jornada fueron Maxi Gómez y Kova, que sí que han entrado en esta convocatoria. En este caso le ha tocado al portero suplente georgiano Mamardashvili.
Decían que era Marcelino muy pesado con lo del peso, pero Bordalás quiere meter el mismo estilo. Gracias, Hugo. Seguimos hablando.
Un abrazo.
En aquel partido del Basilea, los dos partidos del Basilea con el Getafe, recuerdo que aquí en Getafe, Bordalás se quejó al final del partido y dice: mirad cómo hacen ellos las cosas que también a veces criticáis que hago yo. O sea, que hace ya el Getafe de Bordalás. Y mira, se quedó con la copla, pero mientras que estaba tal renegando al mismo tiempo, estaba diciendo: mira esos dos qué buenos son.
Le gustó la pareja. Moro.
Dígame.
¿Qué te parece la alineación del Valencia?
Pues cualquier alineación que saque el
Por
Valencia...
Por cierto, ¿a ti te pesaban cuando jugabas?
A mí me pesaban, sí.
Pero una vez a la semana o así, no al día a día.
Sí,
¿no?
Bueno, depende del equipo, ¿eh? Había entrenadores muy pesados con el peso y otros no tanto. Pero normalmente los lunes, sí. El peso, yo recuerdo que el peso más bajo que tuve que tener, no porque yo quisiese, sino porque me lo obligaron, fue en Mónaco. Si mal no recuerdo, 79,5 era mi tope. Podía estar un kilo por encima, un kilo por debajo. Si pasabas eso, por debajo o por encima, multa tremenda.
Ah, ¿por debajo también?
Sí, sí, claro. Si estabas, si yo estaba en 78.4, pagaba. Si estaba en 86...
¿En qué club era? ¿Con qué entrenador o lo que
Mónaco,
quieras?
De Sam. Mónaco. Ah, Mónaco y Marsella. Mónaco y Marsella, que lo tuve allí. Y después es verdad que he tenido muchos entrenadores que han sido muy pesados con él. Uno de ellos también era Quique, también le gustaba mucho el peso, pero es que yo nunca tuve problemas de mantener el peso, entonces me daba igual.
O sea, ¿no pagaste muchas multas?
Nunca, jamás. Jamás.
Pero eras muy exquisito comiendo, quiero decir, te cuidabas muchísimo.
Era muy de... Mira, yo tenía... Y siempre que me lo preguntan, lo cuento y dicen, no fastidies. Digo, sí, joder. Es que yo me iba antes de cenar, el día, pues el domingo, por ejemplo, si el lunes teníamos peso, antes de cenar normalmente me pesaba. Y comía en función de lo que podía. Si no podía comer, pues no cenaba y ya desayunaría fuerte después del peso. Claro.
Vale. ¿Cuánto pesas ahora?
Ahora peso 85.
¡Hala! Tienes que pagar multa en casa.
No, pero mi peso siempre... Yo en Valencia pesaba 83. En Liverpool pesaba 83 y medio. En Valencia 83.
Cualquiera que le vea al Moro y se le ve mucho la tele, está un pincelín.
Dos kilitos por encima.
Bueno, ahora te pregunto por la dirección del Valencia, Petón por la del Atlético de Madrid.
El otro día iba por la calle y me paran unos amigos. Bueno, amigos de radio. Y me dicen, oye, estaba discutiendo con estos chicos el tema de la publicidad. Y no solamente eso. Luego, como esta semana he hecho un montón de entrevistas, la mayoría de las preguntas eran sobre publicidad. Y me decían, ¿cómo se hace una buena publicidad? Entonces yo les decía, primero, la publicidad hay que sentirla. Ponnos un ejemplo. Dije, por ejemplo, Steel. Steel, cuando Steel llegó a la radio, motosierras, hidrolimpiadoras, sopladores, yo no tenía ni idea de lo que era eso. Entonces, ¿qué hice? Primero, sentir cariño por ese producto. ¿Cómo se ayuda a uno a sentir cariño? Pues con música. Claro. Y pensé que una música bonita, que a mí me gustase, podía ir muy bien con una motosierra. Y lo más contrario a algo tan metálico como la motosierra, es la música clásica. Por eso puse el Nessun Dorma. Claro, con un Nessun Dorma tan maravilloso, hablar de una motosierra, de la hidrolimpiadora, del cortasetos, del soplador, de cualquiera de las máquinas de Steel, era muy fácil, porque yo lo estaba sintiendo. Me enamoraba cada vez que hacía el anuncio de cada una de estas máquinas. Y así lo puedes vender a la gente. Espero que muchos miles de personas, gracias a Steel, hayan encontrado la felicidad de su jardín. Con eso me conformo. Y luego, con ese grito final, ¡vincheró Steel!
A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
¿Qué pasa, Manuel?
O porque sabéis que estás echando una mano. O porque le ha tocado a tu amiga. Y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver. A todos los que jugáis a la 11...
¡Bien jugado!
Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, ¡bien jugado! Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
El mundo del campo se está movilizando, ¿eh? ¿Y cuáles son las reivindicaciones? Voy a saludar a Abraham Corpa, que es portavoz de Alma Rural. ¿Qué tal, Abraham?
Ya es hora que el gobierno de España tome la agricultura, tome...
Cada vez son más los padres que quieren que se cumpla la sentencia de la enseñanza en Cataluña. Que al menos exista el 25% de la enseñanza en castellano. Su hija estudia primero de ESO en un instituto en Cataluña. Centro se niega a acatar la sentencia del 25%.
Correcto.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Mira, Andrea, gol del Racing de Santander. El Logroño en el 87 se acerca al Depor, todavía lejos.
Está a 3 puntos. Con esto lo que pasa es que tiene un partido más. El Depor tiene, bueno, evidentemente,
juega mañana.
Depor juega mañana. Vale. Recuerdo mañana suspendido por COVID el derbi sevillano entre el Betis B y el Sevilla B. Contestador automático de tiempo de juego.
Buenas tardes. Me estoy dando cuenta que Germán, si algún día le apetece cambiar de profesión, se puede ir bien a de copiloto de rally. Madre mía, qué velocidad de palabra.
Puede hacer lo que quiera, Germán. Y usted, si quiere participar en el contestador automático, notas de audio al WhatsApp 677-580-461. Petón, 11 del Atlético. ¿Te gusta? ¿Te va?
Yo creo que es un 11 prudente, ¿no? Sí, me gusta.
Por cierto, ¿lo colocáis en 4-4-2?
Seguro,
o Carrasco carrilero.
Segurísimo, claro. No. Extremo. El Atlético va a jugar con Carrasco y Lemar, me imagino. Más como extremos, más abiertos, y con De Paul y Coque por dentro. Es un equipo, digo, de los que yo podría hacer, si me dicen pon a 11, hay otros futbolistas que también podrían caberme. Y muy importantes, los que no van a poder estar. Pero cada vez, ya lo digo desde bastante antes de empezar el partido, me apetece más ver a Javi Serrano con minutillos ya de los de competir de verdad. No vamos perdiendo 2-0 y quedan 12 y a ver qué hace. Que lo, por cierto, lo que hizo fue todo bueno.
En Anoeta el otro día hablaba del partido de Copa, que ya lo destacó Petón. Del 11 del Valencia, que también tiene un puñado de bajas. Sí. ¿Te gusta? ¿Te vale, Moro?
Sí, me vale por todo lo que dices, porque hay muchas bajas, porque también creo que es una alineación prudente. Tengo ganas de ver el dibujo. Estabais hablando de si era 4-4-2. A mí me tira más el 4-5-1 que el doble pivote ahí en el centro del campo. Yo creo que Guillamón, Soler, que vuelve, que es una grandísima noticia, y Yunus Musa por dentro, interiores Carlito Soler y Yunus Musa, y Guillamón por delante de la defensa, y después a lo mejor las bandas para Hugo, que lo ha hecho en algún que otro partido, y el doble lateral con Fulquier y con Correia. Bueno, está bien, o sea, la alineación está muy bien. El Valencia es un equipo que hace goles, pero que le hacen muchos goles también. Entonces hoy está en la tesitura esa de que está ante un equipo que también le hacen goles, y sobre todo de faltas laterales, córners, acciones a balón parado. Bueno, pues eso es una de las soluciones, de las opciones. Entra Canguele un poco, ¿no? Cuando te hacen muchos goles de una manera, pues a veces y más el Atlético de Madrid, que es un equipo que normalmente, o el año pasado, defendía muy bien. Bueno, pues cuando te hacen goles de faltas laterales, pues ya no defiendes también, porque tienes tendencia a no querer cometer falta, ¿no? Entonces, bueno, pues eso puede ser una solución hoy para el Valencia.
Está preguntando ahora Cerezo por el Cholo. Si dice algo, se lo contamos inmediatamente. Parece que a Bordalás le está gustando jugar sin 9, o que los 9 que tiene, ni Marcos André, ni ahora ya Maxi, que lo voy a tener hoy, le convencen del todo.
Está, bueno, Elder Costa ha salido también, Marcos André no le convence mucho, Maxi no está, entonces tiene que
jugar. Bueno, Maxi ya lo tiene. O sea, si lo quiere poner, lo pone, es que el otro día le quitó por la báscula.
Exacto. Hugo Duro, que actuó en el Castilla, yo lo vi bastantes partidos y me parece que tiene también condiciones de delantero centro, pero sí es verdad que no tiene a lo mejor un jugador como Maxi para jugar de referencia, ¿no? Entonces pues tienes que ir un poco haciendo encaje de bolillos. Guedes no me parece un delantero. Además, su mejor versión está por detrás del delantero y llegando de segunda línea y disparando de segunda línea. Si tiene que ser él el número 9 de proteger, de ir al choque, pues mal vamos.
Al Valencia.
General, Paco, tú miras las plantillas de los dos, los 11 titulares que sacan hoy, y es un 2-0, un 3-1. Quiero decir, hay mucha diferencia en la teoría entre los dos equipos. Eso le da mucho mérito al Valencia, estar compitiendo como lo está haciendo, y les da de mérito al Atleti por lo mal que está esta temporada. Pero tú miras la defensa, no, creo que en la defensa necesita el Atleti a Savic y fichar, sobre todo en los laterales, pero de centro del campo para adelante, el medio campo y la delantera, el Atleti es un equipazo, y el Valencia tiene mucho mérito de estar donde está con jugadores que no tienen tanto nombre, pero que están dando un buen rendimiento.
Bueno, es que le separan 4 puntos, ¿eh? 33 sí. Tiene el Atlético de Madrid, aunque tiene un partido menos, y el Valencia 29. El Valencia centro de la tabla y el Atlético encabezando un pelotón de un sprint masivo, que no puede dormirse si se quiere meter en Champions. Cuarto, con los mismos puntos que la Real, a un punto tiene al Barça y al Villarreal desde hoy, a 2 al Rayo, a 4 ya viene el Valencia. Es que se ha metido en un jaleo el Atleti. Por eso quería preguntar, ambiente que tenemos hoy en Madrid.
Bueno, por ahora poquita gente. Yo creo que va a ser una de las entradas más bajas de la temporada. Yo creo que a la que empiece el partido estaremos cerca de los 40.000, 41.000.
Y ya sabemos que los que van animan. Pero está la peña mosqueada, Petón, por lo que hablas.
Pues hombre,
sí.
Sí, está, sobre todo está con dudas, que no había tenido en ningún caso en los últimos 10 años. Está con esa sospecha de, ¿se ha acabado ya la era Simeone? Eso es una pregunta que está, pero solo conduce a la melancolía. No es algo que yo creo que se deba plantear ahora de ninguna manera, ni como sugerencia, ni siquiera como pensamiento íntimo, porque solo va a provocar desazón.
Bueno, yo creo que ahora los que estén pensando en eso son los que no van hoy al estadio. Los que van con, aunque lo piensen, van a animar, ¿no?
Claro, sí, pero en estos momentos no se puede hablar de ninguna manera ni pensar en un cambio de entrenador en el Atlético de Madrid. Pero es verdad que pase lo que pase esta temporada, al final de la misma el club y el entrenador se tienen que sentar, eso seguro. Y poner en común, o no, lo que vayan a hacer en el futuro.
Estaba viendo la tele y ponía, ¿Bordalás nunca ha ganado al Atlético de Madrid? Bueno, claro, es que en su tramo del Getafe, el Getafe nunca ni había metido un gol.
Exactamente. Y este año empataron a 3 en Mestalla in extremis.
¿Y el Valencia lleva ya tiempo sin ganar al Atleti o es imaginación mía?
Mucho tiempo. Desde el año 2014 creo que fue una victoria en Mestalla 3-1.
Estamos viviendo ahora, Paco, el homenaje a la denominación de Atlético de Madrid, que cumple hoy 75 años, y es un reconocimiento a los 34 socios que llevan más de 75 años unidos al club. Además, también han hecho una exposición en el museo y van a jugar con la cuarta equipación, la roja, la que tiene el escudo antiguo, con la que se jugó el otro día en Copa, que además me decían esta semana fue el Cholo, no estaba pensado, pero fue el Cholo el que directamente le pidió al club jugar hoy con esa camiseta.
Bueno, es que a la gente le ha gustado, o sea, no le gustó palmar en San Sebastián, pero la camiseta y el escudo recuperado, eso sí que le ha gustado.
Está agotada, además está agotada online.
Había colas en la tienda.
Para... Como libre de Pepe.
En Madrid está agotada en casi todas las tiendas físicas y online, en la página web normal, si entramos tú o yo, que no somos socios del Atlético de Madrid, que yo sepa, no podemos comprarla, y si hay un espacio para socios, que sí que queda alguna.
Es que me he sorprendido a mí mismo, Guille, cuando he dicho que el Valencia está a 4 del Atlético de Madrid. O sea, que si gana el Valencia se pone a 1 de Champions.
No, el Valencia está metido en la pelea. Por eso digo que tiene mucho mérito lo que ha hecho Bordalás.
Traer algo. Yo no sé, este central que nos ha contado Hugo,
no le conozco tampoco, pero es que no se habla tanto de traer como de perder. O sea, a mí la baja de Daniel Bas me parece gravísima para el Valencia. Me parece que le hace más daño al Valencia perderlo que bien al Atlético, que al final viene a ser uno más en el centro del campo, de lateral derecho, donde vaya a jugar. Pero si sigue perdiendo jugadores, es que se lo están poniendo imposible a Bordalás.
Claro, lo que se hablaba esta semana de refuerzo de Okai, es que a mí el mediocentro del Celta no me gusta nada. No sé. Bueno, oye, qué bonito, 34 socios, llevan más de 75 años en el club. Es una pasada. Y están ahí representados en este homenaje que están recibiendo ahora mismo. Estamos en la cuenta atrás, 7 minutos para un partido que pita Díaz de Mera. ¿Lo ves hecho para esta tortilla?
Pues va siendo hora de que le den estos toros, a ver qué tal los torea, porque está bien.
¿En tu top cómo está?
Está el número 1.
¿Ah, sí?
Sí, ya te lo dije el otro día.
Pues cada vez que me lo dices me sorprendo. No, porque tenga un mal juicio de él,
es el mejor árbitro de primera división, pero por los partidos, la puntuación que ha recibido esta temporada, está en el primero, lleva 2 años en primera división. Y tiene buena pinta, pero a ver estos toros cómo los maneja.
Vale, 7 minutos para el Atlético Valencia y en segunda para el Málaga Ibiza.
Oye, ¿qué te parecería un seguro de coche desde 180 euros al año? Y además que pudieras fraccionar el pago como tú quisieras, pagando incluso desde tan solo 18 euros al mes. ¿Te molaría? Pues ya lo tienes, el de Verti. Verti.es. Y además, ahora lo puedes hacer desde casa, sin moverte, sentado en tu sofá favorito, viendo el partido de tu equipo. Gestionas todo con un móvil, con un clic, lo tienes todo. Verti, tu aseguradora digital.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Juego de luces porque van a saltar, Rubén.
Todo preparado, van a saltar, juego de luces, suena el Thunderstruck en el Estadio Metropolitano en Madrid. ¿Dónde está el Atlético Antonio Ruiz?
Bueno, está todavía en el túnel, antes del terreno de juego, preparadísimo para intentar cambiar la dinámica. Dos derrotas, dos competiciones fuera en las últimas 15 días.
¿Dónde está el Valencia, Javi Gómez?
Igual, esperando para salir junto a los jugadores del Atlético de Madrid. Muy curioso lo que vamos a vivir hoy, porque el Atlético jugará con su cuarta equipación dentro, en su casa, y el Valencia jugará con la primera.
Oye, ha sido precioso, Petón, el homenaje a los socios del 75 aniversario. Se ha jaleado como si fuera una alineación cada nombre en el estadio.
Ha sido muy emocionante. Tan emocionante como recordar que justamente hace un año, un día como el de hoy, un Atlético muy Atlético, por ayudar a los demás en la Iglesia de la Paloma, se fue al tercer anfiteatro. Y allí está David viendo este partido y apoyando, y seguramente, como dirían los brasileños, torciendo para que su equipo, el nuestro, y el de esos aficionados que estaban ahí, que son una leyenda viva, caminante del Atlético de Madrid, sean un poco más felices.
Hoy le ha preguntado a Cerezo por Suárez y ha dicho que él lo ve muy bien, que luego no digan que es maravilloso cuando meta tres goles, y que la culpa de las críticas es de la televisión, que le enfoca mal a Luis
bueno,
Suárez.
De hecho, no sé si habéis escuchado a Nelson Vivas, al segundo del Cholo, en la entrevista que le ha hecho Ricardo Sierra antes del partido. Ha recordado que pese a llevar pocos goles y llevar tiempo sin marcar, que es el máximo goleador de la plantilla.
Ahora te voy a contar yo, Paco, cuando acabe la megafonía, otra noticia que tiene que ver con Suárez. Hace poco, bueno, lo contamos ya, hace pocos días avanzamos que Suárez no va a seguir el año que viene y eso se mantiene, pero circulaba el rumor en torno a la posibilidad de que Suárez pudiera abandonar el Atlético de Madrid en este mercado de enero. Pues no se va a ir, ¿eh? O sea, confirmado de fuentes muy cercanas al club. Suárez no va a abandonar el club en este mercado de
él. Y tenía ofertón de pasta de Qatar o de Arabia, ¿no?
Sí, pero no se va, no se mueve.
Vale.
Bueno, pues ahí está contada la noticia ya en el Atlético de Madrid. Luis Suárez no se mueve, se estaban repasando por la megafonía las alineaciones de los dos equipos. Vamos a aprovechar nosotros y hacemos lo mismo también. El 11 del Atlético de Madrid, Antonio Ruiz.
Sí, va a jugar con Jan Oblak en la portería, línea de 4 en defensa para Bersálico, Jiménez, Hermoso, Lodi.
Oye, ahora quieres aparato, ¿no? Que bajo tiempo.
Sí, ahora queremos aparato. Coque y De Paul por delante de los centrales. Carrasco y Lemar en las bandas. O Menino de Oro, Joao Félix, segundo punta. Y ¡ar, ar, ar! ¡Y arriba! Aunque les duele a algunos, el pistolero sigue aquí. ¡Desenfunda, guacho! ¡Luisito!
Bueno, pues ahí está confirmada la alineación del Atlético de Madrid. 4-4-2 parece en principio el equipo del Cholo Simeone. Vamos a recordar también la alineación del Valencia de Bordalás en el Metropolitano, Javi.
Con Jaume Domènech en portería, lateral derecho para Thierry Renda, lateral izquierdo para Toni Lato, pareja de centrales Diakabi y Alderete. Vamos a ver si con dos o tres en el medio, me la voy a jugar como el Moro, a decir que son tres. Guillamón de pivote, interior por la izquierda Musa, interior por la derecha Carlos Soler. Hugo Duro estará de extremo izquierdo, extremo derecho para Dimitri Fulquier y arriba Gonzalo Guedes.
Y es que si apuesto por lo de los cuatro en el medio, Moro, es porque teniendo Bersálico de lateral, yo pondría a Musa de extremo para que se jugara el uno contra uno contra él. Yo creo que es una de las debilidades del Atlético.
Para incomodarle.
Claro, porque si metes a Yunus de interior no va a ir contra Bersálico.
Si tuvieses a Gallá, pues sabes que le va a incomodar sí o sí. Con Lato a lo mejor algo menos, pero también tiene esa vertiente ofensiva. Pero yo sigo pensando que va a haber tres en el centro del campo. Me parecería desguarnecer un poco el centro del campo, sobre todo ese por dentro, y sobre todo con jugadores como Carlos Soler, que tienen una tendencia ofensiva muy clara.
Bueno, pues suena el himno, suenan los acordes del himno del Atlético de Madrid, mientras escaleras abajo ya aparecen por el túnel, por la bocana de vestuarios, los futbolistas del Atlético de Madrid y del Valencia. Suena el Metropolitano, a ver si se oye a la gente cantar el himno y a capela.
Thank you.
Bueno, ya ha sonado un poquito más, Ruiz, ¿eh? De lo sí, que es habitual.
Ha sonado un poquito más. Hablabais antes de la reacción del público. El público, y yo me he encontrado, y decía bien Paco, aquí en los aledaños antes de llegar, estaban todos animándose o intentando animarse para seguir creyendo en este equipo y querían, esperan, que este equipo hoy les dé la mejor versión.
Va a empezar el partido, son las 9, las 8 en Canarias. Ha empezado el partido de segunda división, el de la Liga Sbarbank, entre el Málaga y el Ibiza, ambos en el centro de la tabla, decidiendo si tiran para arriba o se queda en una zona tranquilona. Emilio Guerrero, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Saludos y muy buenas noches. Sí, hace 23 segundos que ya rueda la pelota en la Rosaleda. El Málaga y el Ibiza igualado con 31 puntos. Buscan engancharse a esa zona de playoff. Baja de último ahora en el Málaga. Víctor Gómez con una infección vírica se queda finalmente en casa. Antoñín también se ha quedado fuera. Recordamos que el jugador malagueño ha pedido salir en este mercado. Y en el Ibiza, finalmente, el equipo de Paco Gémez, el sustituto de Javi Lara, ya saben que es baja por COVID, es finalmente Manu Molina, el equipo de Paco Gémez, que busca la tercera victoria consecutiva. Buena entrada en la Rosaleda, en torno a 12.000, 13.000 aficionados en la Rosaleda. Esto lo pita Gonzalo Francés. Primer minuto de juego en la Rosaleda. Málaga 0, Ibiza 0.
Últimos finales del sábado en la primera red, en la primera federación. Andrea Peláez.
Son 5-3 en el grupo primero. Bilbao Athletic 3, Extremadura 0, Sociedad Deportiva Logroñés 0, Racing de Santander 1 y Valladolid Promesas 0, Tudelano 2 y 2 más en el grupo segundo. Andorra 0, Unión Esportiva Costa Brava 0 y Barça B 2, UCAM Murcia 2.
Cerramos Sevilla, que dice Víctor Fernández que ahí ha hablado todo el mundo. ¿Qué se dijo del empate a 2 del Sevilla con el Celta, Víctor?
Bueno, ha dicho Coudet, el técnico del Celta, que cree que ha sido un partido bonito desde fuera, que tuvieron la posibilidad de ganar, pero que conseguir un punto ante un aspirante de la Liga pues tiene mucho mérito. Y duda el técnico del Celta con respecto a la legalidad del segundo gol del Sevilla. Y Pablo San ha dicho que tiene también muchísimo mérito lo que ha hecho el Sevilla, un equipo que está muy cansado, que tiene jugadores muy tocados, como es el caso de Fernando y de Tecatito. Esa reacción le da mucho mérito a la reacción de la segunda parte y ha vuelto a pedir fichaje. Ha dicho que no le vendría nada mal que Monchi reforzara el equipo para apuntalar a un Sevilla que lleva más de 3 meses acumulando 10 bajas por lo menos en cada partido.
Gracias, Víctor.